Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes, 15 minutos para la una del mediodía. Un saludo de Juana Carrera, empieza Costa Viva y contamos la actualidad de la comarca en la Mariña Lucense, en el occidente asturiano, en un día bonito, cielos despejados, pues una temperatura de lo más agradable, 21 grados en estos momentos en Ribadeo y luce el sol. Meteogalicia nos dice que va a ser buena la tarde, va a ser más o menos bueno el sábado y el domingo sí que vamos a tener los cielos más nublados, pero en un ratito lo vemos con detalle. Vamos a ir hablando de esas noticias que están marcando la actualidad y hay cambios, estamos viviendo muchos cambios, también cambios en el seno de la diócesis. Nuestro obispo, Manuel Sánchez Mojé, se va, bueno, en realidad ya prácticamente se ha ido, está de retirada en estos momentos en el monasterio de Cobreces, está en Santander meditando, va a pasar allí todo el día, porque mañana tiene algo muy importante que hacer, y es tomar posesión de su nuevo cargo como obispo de la diócesis de Santander. Ese nuevo cargo lo tomará en una misa que se celebrará en la Catedral de Santander a las 12 del mediodía. El caso es que nosotros nos quedamos sin obispo, pero evidentemente la diócesis no se queda sin gobierno. Una vez que el obispo se convierte en obispo de Santander, hasta ahora era administrador diocesano en funciones, esto como en la política, pues tiene que escogerse un nuevo administrador diocesano en tanto que no llega el nuevo obispo. El administrador diocesano se va a escoger el próximo lunes en Mondoñedo, en esa reunión que hay a las 12 del mediodía en la sala capitular de la Catedral de Mondoñedo. Se reúne el colegio de los consultores, que si no recuerdo mal está compuesto por 8 sacerdotes, y entre todos se escoge al próximo administrador diocesano. En principio, todo hace pensar que el próximo administrador diocesano será el vicario general de la diócesis, Antonio Rodríguez Basanta, pero esto todavía se tiene que escoger y se tiene que decidir el próximo lunes. Así que estaremos pendientes, muchos cambios en el seno de la religión. Luego estaremos en manos del administrador diocesano durante el tiempo que se necesite hasta que se reponga el obispo, llegue a la plaza que queda ahora vacante de Manuel Sánchez Mojé, el siguiente encargado de los fieles. Puede durar 4 o 5 meses, por ejemplo, como es lo que han tardado en Santander en que Manuel Sánchez Mojé fuera nombrado obispo de allí, o incluso se podría prolongar hasta un año, pero tendríamos un administrador que se encargaría de todo ese gobierno interno de la religión. También es interesante y también es curioso el mundo interno de la religión y de la diócesis, al igual que es curioso e interesante el mundo interno de la política, de los ayuntamientos, donde se están viviendo grandes cambios. Evidentemente hay muchos cambios en la Mariña. Uno de los grandes, de los más destacados, es el de Trabada. Dentro de un ratito vamos a hablar con la nueva alcaldesa de Trabada, alcaldesa en estos momentos electa. Tomará su posesión, como todos, el próximo sábado 13 de junio. Y además en este día de hoy hablaremos de un timador que ha sido detenido. Ha sido detenido un hombre especializado en estafar a párrocos de varias localidades en toda España, y entre ellas algunas gallegas, y entre ellas Mondoñedo. El párroco de Mondoñedo también cayó en sus redes. La Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Civil, ha detenido a este hombre en Jerez de la Frontera, Cádiz. Supuestamente está especializado en urdir estafas en las que conseguía que párrocos y sacerdotes católicos de diferentes localidades le entregaran dinero. Argumentaba que representaba a varias familias en grave riesgo de exclusión o en una precaria situación económica. El ahora detenido había conseguido con esta historia hacerse con 12.000 euros en las diferentes estafas. Bueno, pues ahí está la detención de esta persona. Como decimos, la han detenido en Cádiz, pero habría estafado a gente en Galicia, en San Andrés de Teixido, en San Sadurniño, en Coruña, o aquí en nuestra zona, en Mondoñedo. Hablaremos de esto, hablaremos de más cosas, hablaremos, como no, de deporte ahora con Miguel Fuente.
El fin de semana lleva al Burela Fútbol Sala Femenino a Navarra, donde va a jugar mañana a las 6 de la tarde frente al Urbina, un partido de mero trámite con la mirada puesta en la Copa de España. Lucas viaja con la intención de competir para sumar los 3 puntos que hay en juego. Se lleva a la jugadora del filial, Carla González. Peque viaja y ya recuperada de ese esguince de tobillo, y sigue siendo baja Lara. Además, tenemos este fin de semana la final de la Copa Federación de Fútbol Sala, con participación del Praias de Barreiros, Talleres Vilaboa, Outeiro de Rei y Hotel Roma. Baloncesto en Santiago, segunda jornada de la Liga Sub-22, con la participación de Lourenza Ensino. Finales del Campeonato Gallego de Fútbol 8 en las categorías Alevín Benjamín y Pre-Benjamín. En la categoría Benjamín, el representante lucense es la Sociedad Deportiva Ribadeo, que jugará mañana sábado a las 11:30 a.m. contra el Real Cruz Celta. Si pierde, volverá a jugar a las 13:30 por el tercer y cuarto puesto. Si ganan, van a jugar la final a las 6:00 p.m. Más de fútbol, octavos de final de la Copa Diputación. Mañana sábado el Burela juega en Sarria desde las 6:00 p.m. Para el domingo, el Viveiro en Lugo frente al Sagrado Corazón desde las 4:30 p.m. y el Xovelago recibe la visita del Outeiro de Rei a las 6:00 p.m. El domingo también fase final de la Copa Delegación de Balonmano Infantil Masculino en el pabellón Novo Mesoiro en A Coruña, con la participación del Club Balonmano Viveiro.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
¿Quieres vestir a la última esta temporada? En Decoraciones Pura tenemos las últimas tendencias en tejidos para confeccionar tus propios modelos. Tanto para esas fechas especiales como para el día a día. Encajes, guipures, rasos, organzas, chaneles, todo en los colores de moda. Disponemos además de un amplio surtido de telas para tu bebé, para su ropita y para su ajuar, para cochecitos, capazos, cunas. Decoraciones Pura te espera en Burela.
En Burela non pode haber festa sin peixe. O Almacén do Peixe. Estamos na Rúa do Berbés 4 baixo en Burela. Chámenos 982-58-6424 e poña o mellor peixe e marisco das nosas costas na súa mesa. O Almacén do Peixe desexalles felices festas. Ser tu abrigo en las noches de frío
en la tocar madre. ¿Quieres tocar madeira? Toca, toca, toca madeira en Muebles Folgueira. Hasta final de mes, ofertísimas en muebles de madeira. Toca, toca, toca cantoqueiras en Muebles Folgueira. O mes da madeira, no te vai deixar indiferente. Aproveita estas ofertísimas en muebles de madeira. E como no, nosotros también. En Muebles Folgueira siempre tivemos os mellores prezos e os mellores muebles. Muebles Folgueira, en Barreiros, atenda de toda a vida. Mejor no
tientes a la... 8 minutos para la 1:00 p.m. y hablamos con el vicepresidente de la Diputación, Antonio Veiga. Antonio, buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Vicepresidente en funciones en estos momentos, después de esa convocatoria de eleccións, pero ainda se están facendo cousas. Por exemplo, nesta xornada de hoxe, na Xunta de Goberno, aprobaron vostedes precios públicos de diferentes libros.
Sí, aprobamos os precios públicos de diferentes libros publicados polo Servicio de Publicacións da Diputación. Aprobas ese precio público para que poida estar a disposición de todo o mundo nas librerías, non? En total, desde o ano 2011 ao 2015, publicáronse 150 libros de diversas temáticas relacionadas coa provincia de Lugo, de literatura, de historia, de teatro, de arqueoloxía, relacionado coas artes plásticas, e a maiores fixáronse tamén 50 publicacións do Museo Provincial de Lugo. En total, 200 publicacións que chegan ás bibliotecas, que chegan tamén a todos os colectivos culturais da provincia. Decir tamén que as do museo repártense, intercambianse con institucións de outras partes do mundo, de América e de Europa. Eses libros tamén estarán nas feiras do libro, como na de Ribadeo, que organiza o Concello, ou nas de Foz, Viveiro, Monforte e Lugo, que organiza a Federación de Libreiros en colaboración coa Área de Cultura da Diputación de Lugo. Polo tanto, un traballo intensísimo que se fixo desde o Servicio de Publicacións, sempre seleccionando os temas con moi bon criterio, temas de interés, abordando pois todos os ámbitos que antes mencionei e que ten sempre moi boa acollida entre a poboación, do cal pois nos estamos moi moi contentos, porque tratanse de temas interesantes, xa digo, de arqueoloxía, de arte, de historia, de literatura, e todo relacionado coa provincia de Lugo, unha forma máis de poñer en valor pois pois todas as riquezas que temos na provincia de Lugo.
Pois está en canto a actividade da actual corporación da Deputación de Lugo, pero estamos nun proceso de cambios. Gustaríame que nos dixera como valora os resultados electorais, por unha banda, tamén se van renovar ou non oficialmente ese pacto entre o Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego, para estar na Deputación, si vai ser vostede o seguinte vicepresidente, quen vai ocupar o posto do voceiro do BNG que deixa libre Mario Outeiro, que va a pasar en definitiva?
Bueno, pois a primeira valoración que facemos, incluso a nivel provincial, é que as políticas do Partido Popular pois levaron un serio varapao, non? Nos, xustamente, desde o Bloque Nacionalista Galego, defendíamos todo o contrario que fixo o Partido Popular en materia de sanidade, en materia de infraestructuras, por exemplo, de servicios sociais, de atención ás persoas. Pasou olímpicamente, pasou da provincia de Lugo, pasou olímpicamente tamén da comarca da Mariña. Curiosamente, na Mariña foi severamente castigado. E os que defendimos outras políticas desde os gobernos e tamén desde o goberno provincial, penso que a xente entendeu perfectamente cal é o camiño a seguir, atendendo as persoas, poñendo no punto da atención principal a sanidade, que é importantísimo, tamén as nosas vías de comunicación, as infraestructuras castigadas polo Partido Popular, abandonadas totalmente na Mariña polo Partido Popular, e tamén a pesca, un sector importantísimo para esta comarca, porque desde o goberno central e desde o goberno xunta pois se lle estuvo dando a espalda. Os resultados están aí. O Bloque Nacionalista Galego na Mariña sigue sumando apoios. E a respecto pois do goberno provincial, conformado polo BNG e máis polo Partido Socialista, creo que a valoración que se fixo foi positiva por parte dos cidadáns, e agora pois a cada unha desas organizacións políticas tócalles decidir se conforman un novo goberno provincial ou non, un novo goberno provincial donde se prime a atención ás persoas, o benestar, donde se defenda a sanidade, donde se defenda o emprego, donde se reclamen pois unhas infraestructuras aceitadas ao século XXI para a comarca da Mariña. E lógicamente, e falo pola miña formación política, a organización política na que milito hai moitas décadas, pois desde logo correspondelle aos militantes que teñen o poder de decisión e que teñen a total soberanía para decidir o que se vai facer, e son tamén os que teñen que escoller as persoas que teñen que ocupar os cargos.
Entón, aínda non nos despexa ninguna dúida.
No, que son os militantes, digo, son as organizacións políticas nos seus órganos democráticamente as que teñen que decidilo. Fai 4 anos pois había as mismas conxeturas, non? Parecidas as que ahora hai. Lógico que a ciudadanía pregunte, que a ciudadanía demande, que os medios de comunicación tamén é lógico que pregunten, pero hai que deixar falar primeiro a quen ten que falar. Nos, desde logo, os que estuvemos en cargos e os que somos militantes, pois temos que estar a disposición. Xa digo, estou falando da miña organización política, temos que estar pois as súas ordes, non? E eso pois lóxicamente se vai facer nos próximos días. Hai uns plazos que hai que cumplir, uns plazos que marca a lexislación electoral, e polo medio pois ten que haber a reunións dos grupos políticos, xa digo, con total tranquilidade, como se fixo hai 4 anos. Hai 4 anos pois foi sin sobresalto ningún, facendo as cousas pois democráticamente, casi nunca hai problema.
Pois así están as cousas. Falamos co vicepresidente en funcións da Deputación de Lugo, Antonio Veiga. Gracias por estar hoxe con nós, moi boa tarde.
Gracias a vos.
O Grupo de Acción Costeira Mariña Ortegal, coa colaboración de a Mariña Federación, levará a cabo as seguintes actividades. Terceiros obradoiros gastronómicos de sensibilización á beira do mar. Taller de mar para os máis pequenos da casa. Trae aos teus fillos a Praza da Fontenova de Viveiro este sábado 30 de maio de 11 da mañá a 2 da tarde. O GACA Mariña Ortegal quere achegar aos nenos ao mundo do mar e da pesca a través da pintura. Contaremos con monitores e con animación. Pero pienso que yo con esta letra de... En pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas, Rosalar. Todos los sábados, las mejores actuaciones en directo. Este sábado, ponle un broche de oro al mes de mayo con la orquesta Salsarena. Rosalar, con una gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. No lo dudes, los sábados son de Rosalar. Este sábado con Salsarena. Aquí seguimos, 5 minutos pasan de la 1 del mediodía, contando las noticias en Costa Viva, a ver qué tal el pronóstico meteorológico.
En mayo seguimos con las tapas en Restaurante El Álamo. Una gran variedad de tapas a un precio único de 6 euros. Brochetas de gamba y salmón, jabalí a la cazadora con setas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Y además, todos los viernes noche, menú especial por solo 18 euros. Aperitivo, arroz con bogavante, tacos de entrecot, postre, café. También disponemos de platos para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
Meteo Galicia nos dice que la jornada va a terminar agradable, con cielos bastante despejados y viento débil del norte. De hecho, esta noche estaría en calma y los cielos despejados por completo. Mañana sábado, nubes y claros, viento débil del suroeste por la mañana, del norte por la tarde, en calma por la noche. Las temperaturas mañana muy parecidas a las de hoy, 12 grados de mínima y 19 de máxima. El domingo, cielos ya cubiertos, y a partir del domingo por la tarde se espera alguna llovizna, algún chubasco. El viento el domingo será débil del suroeste durante todo el día, hasta la noche, que estará en calma, y las temperaturas también elevadas, entre 14 y 19 grados. Tenemos la tarde de hoy, el día de mañana prácticamente completo, y el domingo, eso sí, ya los cielos más cubiertos y algún que otro chubasco. Vamos contando la actualidad de la jornada. Hoy tenemos que hablar de muchos temas. Tenemos que hablar de la salida de nuestro obispo, de Manuel Sánchez Monje. Ha sido obispo nuestro casi por 10 años. Se ordenaba en el mes de junio en Mondoñedo, en la plaza de la catedral, en un día fantástico, bonito, soleado, arropadísimo por un montón de personas y de fieles. Y se iba el otro día en la catedral de Mondoñedo, en una misa, despidiéndose de todo el mundo y también arropado por un buen número de fieles. El obispo ha sido muy cercano, ha tenido mucho sentido del humor, bueno, tiene mucho sentido del humor, ha sido muy cercano y se ha mostrado siempre abierto a escuchar a todos sus fieles y a la diócesis. Seguro que va a hacer lo mismo y lo propio en la diócesis de Santander, porque a partir de mañana va a ser el obispo de Santander. Los que nos quedamos sin obispo somos nosotros, compuestos y sin novio. De todos modos, no se queda la diócesis de una manera anárquica. Va a haber una persona responsable de la misma. Se llama administrador diocesano. Mientras el obispo todavía sigue aquí, hablamos de Manuel Sánchez Monje, el administrador diocesano en funciones era todavía él. A partir de mañana ya es obispo de Santander, con toma de posesión, y entonces ya no es administrador diocesano de aquí, pero el lunes se escoge el administrador diocesano de nuestra zona. En principio, todo ha de pensar que el administrador diocesano sería el vicario general de la diócesis, Antonio Rodríguez Basanta, pero todavía tienen que reunirse el colegio con unos sacerdotes, se llama el Colegio de Consultores, y los sacerdotes tienen que decidir, escoger quién es el que se va a encargar de la diócesis, de los asuntos internos, de regir la diócesis, vamos, como si fuera el alcalde de la diócesis, ya que estamos tan metidos en la terminología ahora mismo electoral, durante el tiempo que se tarde en que haya un nuevo obispo. Puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, 4, 5 meses, por ejemplo, en la llegada o el designio del obispo de Santander, que es el que era nuestro y ahora se ha ido. Tardaron entre 5 y 6 meses, es decir, entre 5 y 6 meses estuvieron en Santander sin obispo. Podemos estar entre 5 y 6, puede prolongarse hasta un año, pero evidentemente nombrarán un nuevo obispo. Entre tanto, el administrador diocesano se encargará. ¿Quién es el administrador diocesano? El que elijan el próximo lunes en Mondoñedo a las 12 del mediodía en la sala capitular de la catedral. Además, ya que estamos hablando de religión, bueno, ante todo, desearle buena suerte a nuestro obispo, a Manuel Sánchez Monje, que seguro que lo va a hacer muy bien, evidentemente, allí en Santander, y que hoy va a pasar todo el día meditando en el monasterio de Cobreces, preparándose para su nueva encomienda. Y ya que estamos hablando de sacerdotes, hablamos de un timador pues que ha sido detenido por un timador de sacerdotes, además. Un hombre especializado en estafar a párrocos. Ha sido detenido en colaboración de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Jerez de la Frontera, en Cádiz, y había estafado también al párroco de Mondoñedo. El hombre está supuestamente especializado en urdir estafas en las que conseguía que los sacerdotes católicos de distintas localidades de toda España, entre ellas algunas gallegas, le entregaran dinero. Argumentaba que representaba varias familias en grave riesgo de exclusión social o en una precaria situación económica, y había conseguido hacerse con más de 12.000 euros con la excusa. La Policía Nacional explica que el detenido supuestamente rastreaba internet para conseguir los nombres y los teléfonos de párrocos de las localidades ubicadas, sobre todo en la mayoría de la zona norte de España. Luego se ponía en contacto con ellos diciendo que era el representante de los vecinos de la zona que se encontraban en casos urgentes de necesidad, o se hacía pasar por un sacerdote que necesitaba fondos de forma urgente para ayudar a personas que estaban en casos de extrema pobreza. En ocasiones incluso llegó a suplantar la identidad de un sacerdote del que había conseguido toda su documentación. Para contactar con otros párrocos católicos, les convencía de que realizaran transferencias urgentes, ya que, según defendía, tenía que atender graves situaciones económicas entre los feligreses. Y los párrocos de buena fe le creían y le daban dinero, y entre ellos se encontraba el párroco de Mondoñedo. Había también párrocos de San Andrés de Teixido o de San Sadurniño en La Coruña, y también de Reynosa. Las investigaciones se iniciaron de forma paralela por parte de la Policía Nacional en Gijón y por agentes de la Guardia Civil del puesto de Torrelavega en Cantabria. Ambos cuerpos llegaron a la conclusión de que estaban investigando a una misma persona. Juntaron las investigaciones, las pesquisas, solicitaron el apoyo de los agentes de la comisaría de la Policía Nacional de Jerez de la Frontera y finalmente dieron con él. Ha sido puesto a disposición del juzgado en funciones de la Guardia de Jerez. Derivarán la causa los distintos juzgados de instrucción que investigan las acciones del detenido por todo el país. Detenido en Jerez de la Frontera. Es un hombre natural de Barcelona, de 36 años de edad, pero está domiciliado en Jerez de la Frontera. Cuenta con 14 detenciones previas, 5 de ellas relacionadas con delitos de estafa. Se habría hecho con 12.000 euros que reclamaba a los párrocos para atender a casos de extrema necesidad y familias con problemas. Pues ahí está el asunto, al menos ha sido detenido y puesto a disposición judicial. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque nos vamos a acercar a Trabada, donde los cambios son importantes.
En el antiguo local de Eijo, Confitería Pastelería La Alianza. Avalados por el prestigio de Mondoñedo, con la mejor repostería de la zona de Amariña, La Alianza. Ven a Ribadeo, al antiguo local de Eijo, y disfruta de un café, de un chocolate, de gran diversidad de infusiones acompañadas de los deliciosos pasteles de La Alianza. Tómate un vino con las tapas más deliciosas. Confitería Pastelería La Alianza, en Mondoñedo, y en Ribadeo, en el antiguo local de Eijo. Artesanía en tu boca.
Hospital Polusa, unidad de atención hospitalaria al paciente mayor. Prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación y rehabilitación funcional de pacientes mayores. Consultas ambulatorias, hospital de día, hospitalización de media y larga estancia. Visitas diarias por geriatra e internista. Univama es una unidad específicamente hospitalaria, no es una residencia geriátrica, es un hospital. Información en el teléfono 664-444-331, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes, o en polusa.es.
Concentración de encaixeiras el sábado 30 de mayo en el puerto de Burela, desde las 10 de la mañana a las 7 de la tarde. Cerrado al mediodía desde la 1 y media a las 4. Amenizará la jornada el grupo Arume con cantos y bailes tradicionales. A las 4 y media de la tarde, desfile de ropa del diseñador Javier Eijo y de complementos realizados por las encaixeiras de Burela. Degustación gratuita de empanada de merluza para todos nuestros visitantes hasta agotar existencias. Te esperamos en Burela el sábado 30 de mayo. Organiza Asociación As Encaixeiras.
Seguimos adelante. Vamos a conocer un poquito más a una persona que a partir de ahora va a tener en sus manos el gobierno de uno de los municipios de nuestra comarca, de la Mariña Lucense. En concreto, tiene en sus manos el gobierno de Trabada. Ya saben que nos referimos a una persona muy joven, que es del Partido Socialista y que además es mujer, y se llama Mayra García. Está con nosotros. Mayra, buenas tardes, boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Hay moito que decir, e además está a falar moito de unha persoa, unha rapaza que arrebatou a alcaldía o Partido Popular que levaba toda a vida no Concello de Trabada. Como é posible? Como unha xoven de 27 anos que ten experiencia, eso sí, as súas costas, arrebata un feudo tradicional do Partido Popular?
Pues creemos que con traballo pues todo se pode facer. Nos elaboramos un programa participativo formado polas propostas dos veciños que nos trasladaron pois fai un ano cando eu decidín visitar casa por casa a todos os veciños para preguntarlles cales eran as súas necesidades, cales eran os seus problemas e na medida do posible pois elaborar o noso programa establecendo as prioridades e as necesidades máis demandadas por eles. Nos presentamos un programa ambicioso no sentido de potenciar e de dinamizar o noso concello, pero a vez austero, é dicir, non se requiren moitos recursos económicos para poder leválos a cabo. Formamos unha candidatura que generou moita expectativa, que generou tamén confianza, e creemos que foi pois eso, un bon programa, un bon equipo, o que nos fixo ganar estas eleccións.
Falanos un pouco das persoas que van contigo nesa candidatura. Sois xente xoven, xente preparada?
Sí, bueno, eu en primeiro lugar pois teño 27 anos, son diplomada en ciencias empresariales e actualmente estou traballando en Trabada, nunha cooperativa agraria. O número 2 é licenciado en Dereito e exerce como abogado. A número 3 é licenciada en Xeografía. Bueno, actualmente é socia de unha academia en Vegadeo. O número 4 é un rapaz xoven de 24 anos, moi vinculado ao deporte. A número 5, que bueno, é a última concelleira e a que nos deu a maioría absoluta, é licenciada en químicas e actualmente está desempregada.
Estamos a falar de xente xoven, xente preparada, xente ademais con estudos, moita xente tamén de Trabada ou de outros concellos dirán, non todo se aprende nas aulas. Vostede en concreto ten experiencia en política porque leva anos coordinando o Partido Socialista aquí na nosa comarca.
Sí. Así é, eu formei parte na anterior candidatura, iba de número 2 con Alicia. Fai 2 anos entrei a formar parte da executiva provincial, sendo a coordinadora comarcal do PSOE na Mariña e a secretaria de Mar. A experiencia, evidentemente, eu sempre digo, creo que nestes 2 últimos anos aprendí máis que en toda a miña vida, así que sí que é certo que bueno, que aparte dos conocementos que poidamos ter, como ben dixo, que non se adquire todas nas aulas, creemos que, bueno, que temos o aval da experiencia a nivel político e a maior esa formación. Entonces, vamos, é fundamental ambas cousas para poder xestionar ben os recursos e poder, pois, bueno, darlles resposta a todos os veciños que ao final non sei o que queremos.
A maiores teñen vostedes moita ilusión. Pode que sexa esa unha das claves polas que conseguiron sacar o Partido Popular do poder. Sabe vostede que o que fallou? Pregunto a vostede porque evidentemente falamos con Jan Esquinzo. Él non sabía moi ben a ciencia certa que foi o que pasou. Non sei se vostede, dende a outra parte, pode intuir que pasou.
Sí. Como sempre decía, na campaña electoral, nos vamos a propoñer, non vamos a criticar. Eu creo que a xente que está cansada de oír críticas, está cansada de usar o desprestixio do contrario para poder facerse un valer. Nos non entramos aí, é dicir, nosotros fixemos unha campaña limpia, unha campaña cercana, contando ca xente, fomos casa por casa, fixemos 10 mítines en todas as parroquias donde non tiñemos local, pois non las apañamos para poder facelo e non deixar a ningún veciño nin a ningunha parroquia discriminada. E evidentemente, pois claro, a ilusión sí que foi un punto que nos xogou a favor, pero non só a ilusión, creemos que tamén pois a confianza que depositaron en nos. Evidentemente se pode votar por ilusión, pero se non creran que somos capaces de facelo ben e de responderlles realmente como nos comprometemos. Somos personas jóvenes, pero somos personas serias, e iso, a experiencia, pois eu creo que nos apoiou tamén moito para que os veciños nos deran ese voto de confianza que nosotros vamos a aproveitar ao máximo posible, porque é iso, é a primeira vez que en Trabada temos un goberno socialista e moito encima, pois, bueno, con unha muller alcaldesa.
Aquí se están rompendo moitas barreiras dun solo golpe. Por exemplo, está claro que o Partido Popular levou un varapalo nestes últimos comicios, non só entrabada, evidentemente, en toda a comarca, en toda España. Hai que destacar que a xente estaba pedindo algún tipo de cambio. Entrabada, dende logo, abogaron polo cambio, e ademais polo cambio o grande, porque non subiu o Partido Socialista, senón que teñen vostedes a maioría absoluta para poder gobernar. Pasou vostede polas casas dos veciños cun papel, cun bolígrafo, recollendo esas necesidades. Entón, a partir de eso, a partir de esas necesidades, que queren facer nestes anos que van ter o goberno nas súas mans?
Bueno, en primeiro lugar, hai que saber realmente cal é a situación do concello. É dicir, sabemos como están as contas, pero primeiramente pois hai que revisar ben que recursos son os que temos, que facturas pode haber pendientes, e bueno, a partir de aí saber dos cartos que dispoñemos. É dicir, nos fixemos un programa contando con que hai 1 millón de euros de presupuesto anual, ao cabo da legislatura pois hai máis ou menos 4 millóns de euros de presupuestos, e este ano, en principio, pois é o primeiro, fiscalizar ben cal é a situación do concello, empezar a facer pequenas cousas que son as que os veciños demandaron para mellorar un pouco a calidade de vida dos veciños, e logo pois nos faremos fincapé en poder fixar poboación no rural, que é algo fundamental, porque cada vez estamos perdendo máis poboación. Iso pasa pois por ter un acceso á vivenda digno, por ter un plan de ordenación municipal acorde a actualidade, que nos permita medrar de forma axeitada, e por xerar emprego. Entonces creemos que iso que vai ser un pouco fundamental. Tamén é fundamental pois dotar das mesmas infraestructuras a todas as parroquias e equiparalas un pouco en servicios. Nós sempre decíamos que todos os veciños pagamos os mesmos impostos, polo tanto, todos tememos dereitos a ter os mesmos servicios. O noso afán é ese, lograr fixar poboación, que o noso concello avance, situálo no mapa, que parecía que Trabada non existía. En ese camiño, pois será a nosa línea de actuacións.
Pues esto es como de Teruel. Teruel existe, Trabada también existe. Quieren situar Trabada no mapa. O primero, fiscalizar, ver cómo están las contas. Segundo, pequeñas cosas. Entre los objetivos primordiales, fijar población con acceso a vivienda, plan general de ordenación municipal, empleo e infraestructuras para todos en igualdad de condiciones.
Efectivamente.
En resumo. Mayra García, una joven que ten por diante demostrar ahora y responder a toda esa confianza que ya mostraron los vecinos de Trabada, que dieron o salto para o cambio. Eso también ten que valorarse e moito. Eles decidiron poñerla a vostede no sillón do Concello de Trabada. Esperamos que teña moita sorte e moitas gracias por pasarse por aquí a coñecernos.
Moitas gracias a vos.
En las fiestas pon en tu mesa lo mejor de lo mejor. Panadería Abad, en la calle Pascual Veiga, calle Docán, en Burela, te lo ofrece. Empanadas, pan artesano y especialmente para las fiestas, asados en horno de leña. Y ahora también contamos con pastelería. Llama ya para hacer tus encargos, 982 82 63 75. Panadería Abad en Burela os desea las mejores fiestas.
Hospital Polusa, unidad de atención hospitalaria al paciente mayor. Prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación y rehabilitación funcional de pacientes mayores. Consultas ambulatorias, hospital de día, hospitalización de media y larga estancia, visitas diarias por geriatra e internista. Univama es una unidad específicamente hospitalaria, no es una residencia geriátrica, es un hospital. Información en el teléfono 664-444-331, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes, o en polusa.es.
Ofertas, ofertas, ofertas. Precios muy bajos en Hipertextil en Burela y Viveiro. Dos juegos de sábanas por 20 euros. Pijamas de mujer, hombre y niños a 19,90 euros. Dos batas de casa, 29,90. Dos cojines por 6 euros. Dos edredones, 60 euros. Son las nuevas ofertas para esta primavera de Hipertextil. Estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán 32. Y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán 30. Son las tormentas, se cansó de la rutina.
O Grupo de Acción Costeira Mariña Ortegal, coa colaboración de a Mariña Federación, levará a cabo as seguintes actividades. Terceiros obradoiros gastronómicos de sensibilización á beira do mar. Taller de mar para os máis pequenos da casa. Trae aos teus fillos ao campo da festa de Xove este sábado 30 de maio de 5:30 a 8:30 da tarde. O GACA Mariña Ortegal quere achegar aos nenos ao mundo do mar e da pesca a través da pintura. Contaremos con monitores e con animación.
Seguimos adelante, 5 minutos tenemos todavía de Costa Viva. Hay que hablar de las fiestas patronales de Burela, que arrancan esta misma tarde y hay muchísimas actividades. Primero vamos a escuchar al alcalde en funciones de Burela, José María González García.
Hoxe comenzan as fiestas patronais a nosa vila, comenzan as fiestas patronais aquí en Burela, unhas fiestas patronais que entendo que son momentos para disfrutar, pasar con familia, pasar con amigos y en definitiva también para honrar a nuestra patrona, a Virgen del Carmen y al patrón, a San Juan Bautista. Estas fiestas que nacen muy vinculadas al mundo del mar y que hoy son fiestas para todos, pues precisamente por ser fiestas para todos, todos las podemos disfrutar. Yo creo que la Comisión de Fiestas ha preparado un programa realmente atractivo, creo que un programa muy interesante, y por lo tanto hay que felicitar a las personas que forman parte de esta Comisión de Fiestas por el trabajo feito durante estos 2 meses. Es muy complicado hoy en día organizar unas fiestas patronales. Todo el mundo quiere que se celebren las fiestas patronales do seu povo, pero muy poquinha gente participa de forma directa para organizar las fiestas. Y por otra parte también ya hay que agradecer a las personas y a las entidades, a las empresas, a los negocios, a los comercios, etcétera, que tengan colaborado de forma activa para que estas fiestas sean realidades.
Pues es muy difícil y además nadie quiere encargarse de las comisiones de fiestas, evidentemente, porque es un trabajo muy ingrato, según ha destacado el alcalde José María González García. Sin embargo, las fiestas se han podido organizar, se llevan adelante y con mucha dignidad. Hemos hablado con la presidenta de la Comisión de Fiestas, con Oliva Cabanas, y hemos preguntado sobre ello. Ella dice que está contenta, está satisfecha con el resultado, aunque costó.
Bueno, pues sí, estoy contenta, verdad que sí. Ya no nos queda hacer un poquillo, pero estoy muy contenta con resultados. E hoxe está un día espectacular, entonces estou contenta. Os platos fuertes son este sábado, que é a presentación das reinas, e máis o pregoneiro, que é Martín Barreiro. Eso é, para mí, é un acto tamén moi importante. E logo, pois veñen o sábado, que é na procesión, que é a baixada da Virgen con alfombra floral, que é moi bonito, é digno de ver. Invito a toda a xente que queira vir participar, tanto na elaboración como velas. E iso para min é o máis importante. O domingo pola mañá, a procesión marítima.
Pues eso son algunos de los actos de las fiestas de Burela, de las patronales. Todavía Oliva nos cuenta algún acto más y además invita a todo el mundo a participar.
Pois está na Plaza da Mariña, Reventola, e máis a Batucatabanca e Reventola. Están hoxe na Plaza da Mariña. E o domingo é o traxe regional, e máis son o Día dos Nenos, que poñemos as colchonetas na Plaza do Ayuntamiento e na Plaza da Mariña. Os pequeniños na Plaza da Mariña e no Ayuntamiento pos maiores. Un chamamiento por sábado pola mañá, si nos poden vir botar unha mão a facer a alfombra floral, e logo as festas, e que unhas felices festas, e pos mariñeiros que pesquen, que teña unha boa costeira, e felices festas a todos.
Pues hay que dar la felicitación de la presidenta de la Asociación de la Comisión de Fiestas de Burela, de las patronales. La alfombra floral se empieza a confeccionar el sábado a partir de las 10 de la mañana, así que piden la colaboración de todas las personas que quieran ir ahí a echar una mano, que falta hacen. En cuanto a las fiestas, es amplísimo el programa. Recuerda que arranca esta tarde con la fiesta de Cabo Verde en la Plaza de Abastos, y si quieres ir a pregón, es mañana a las 8 de la tarde en el auditorio de la Casa de Cultura con el meteorólogo Martín Barreiro. Pero además, este fin de semana en Burela hay otro evento muy importante, el encuentro de encaixeiras. Cerca de 900 encaixeiras se van a dar cita ahí para hacer bolillos. Nos lo cuenta Paqui Romo, que es la presidenta de la asociación As Encaixeiras de Burela.
Bueno, pues vamos a tener una jornada de convivencia de más de 900 personas, entre mujeres, niños, algunos hombres, aunque sean en minoría. Realizaremos actividades relacionadas con el mundo de la artesanía, mayoritariamente del bolillo, donde intercambiaremos experiencias y ideas. El horario de apertura será de 10 a 1 y media por la mañana y de 4 a 7 por la tarde. En la mañana habrá una degustación de empanada de merluza del Pincho de Burela y realizaremos excursiones a la iglesia de la Vila del Cid y al Monte Castelo. Por la tarde, el acto principal será un desfile del diseñador local, Javier Eijo, con la colaboración de la Lola y complementos realizados por las encaixeiras. También tendremos un pintacaras enfocado hacia el público infantil. A lo largo de la jornada actuará el grupo de baile y canto tradicional Larume. Y no quiero acabar de esta pequeña reseña de lo que haremos mañana sin dejar de dar las gracias a las entidades colaboradoras.